El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Lo que está aconteciendo estos días últimos en el barrio del Cabañal, es decir, las máquinas entrando en el barrio para derribar las casas, la gente del barrio tratando de impedírselo y la actuación violenta de la policía contra los vecinos, viene a ser algo así como el mundo al revés. Una alcaldesa pasándose la ley por la entrepierna, un gobierno que lejos de poner los medios para hacer cumplir sus propias normas, manda a la policía para abrirle camino a las máquinas, y de qué manera lo ha hecho. Aparte de la indignación que nosotros compartimos con los vecinos del Cabañal, seguramente tiene algún ingrediente que a nosotros se nos escapa. Por eso recurrimos a nuestro compañero Rafa Cid, porque seguramente él llega a donde nosotros no llegamos. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, ¿qué se nos escapa aquí en este tema, Rafa? Porque son sensaciones muy raras.
Bueno, no se escapa nada. Tú has dicho lo fundamental en una frase. Es decir, aquí los únicos que están cumpliendo con la legalidad, con la justicia y defendiendo el interés general son las personas que están resistiendo el ataque ilegal y contraderecho de las llamadas fuerzas del orden. Esa es la realidad. En el caso del Cabañal, el gobierno socialista ha permitido al PP, y al PP más implicado en la red Gürtel, además, lo que no toleró en el plan Ibarretxe. Está permitiendo un desafío al Estado de una naturaleza tal que si eso cunde ejemplo, bueno, las consecuencias pueden ser graves a medio y a corto plazo, porque estamos ante un caso flagrante de terrorismo cultural por parte del PP valenciano. Hay muchos tipos de terrorismo. Este es un terrorismo cultural, histórico, que además lo que hace es saquear el patrimonio no de esta generación de españoles y de valencianos, sino de las pasadas que crearon esa entidad y de las futuras a las cuales se les quiere privar de ello. No tiene ninguna excusa la tolerancia, que a mí me parece cómplice.
Pero, Rafa, no hablamos de tolerancia, es que me han dado a la policía.
Claro, por eso
no hay pasividad,
una tolerancia cómplice.
Sí.
Ahí hay una falta como poco invigilando, cuando desde el primer momento la cúpula del PP valenciano mostró claramente sus cartas, sus intenciones, mostró su intención de desacato clarísimo, clarísimo. Es más, el PP ha puesto en marcha una programación, ha monitorizado lo que iba a hacer, hasta el punto que a cualquier entendedor mínimamente de las pautas que siguen los acontecimientos políticos, y no digamos nada a un gobierno y a un aparato tan dotado como el socialista, no se le podía escapar. Sabían perfectamente que inmediatamente después de Semana Santa y aprovechando la coyuntura de la salida a la luz del informe del sumario Gürtel, se iba a producir un golpe de mano como el que se está empezando a hacer, y se iba a producir, y lo anunciaban, porque han dejado huellas. Ahí está la filtración a la prensa amiga por parte del PP valenciano de un falso informe de Luis Lafuente, anterior su secretario del patrimonio, en el que se suponía que este funcionario...
¿Rafa?
Sí.
Ah, parece que hemos tenido algún problema.
Sí,
te recuperamos.
Este funcionario del Ministerio de Cultura había hecho un informe en su momento en el que establecía la posibilidad de la demolición. Esto es absolutamente falso. El informe no existe, pero sirvió perfectamente para calentar motores y legitimar esa acción que se iba a producir ante la opinión pública. Y ahora va y la ministra de Cultura dice que va a pedir medidas cautelares a los tribunales. Bueno, a buenas horas, mangas verdes.
Sí.
Es decir, esto es una cosa absolutamente insólita. Y encima, el propio PSOE del País Valenciano, en la persona de Carmen Arbot, que además si no recuerdo mal, es catedrática de Derecho Administrativo, pues les ha cogido la acción, parece ser, o de vacaciones, o es que estaban en la pomada, porque no es explicable, no es explicable la reacción del PSOE valenciano, no es explicable esa presencia en el segundo día diciendo que va a interceder para que la Policía Nacional, la Policía del Estado, actúe de una forma más moderada, cuando precisamente lo que están haciendo esa Policía del Estado es ir contra una normativa del Estado. Porque es que aquí no hay un problema de jerarquía normativa. No es como pretende decir la señora Rita Barberá y todos sus corifeos, que una ley autonómica es superior a una orden ministerial. Es que eso no se plantea, como no se planteó en su día. Es un tema de competencias. Es que está claro, establecido, lo dijo en su momento el Tribunal Supremo, que las competencias en el tema de patrimonio histórico cultural pertenecen al Ministerio de Cultura, y una vez declarado bien de interés cultural, ahí no hay rango mayor o rango menor. Y lo que se ha producido aquí es una acción de golpe de mano. Tenemos una derecha que con la complicidad de otros destruye el patrimonio histórico, artístico y cultural y nos convierte en campeones en la especulación urbanística, por ejemplo. Ahí están los datos del organismo Transparencia Internacional. Y una derecha que encima, para más escarnio, sí se empeña en declarar bien de interés cultural la fiesta de los toros. Bueno, es curioso esta posición de esta derecha española. Es decir, no quiere vestigios de la memoria histórica, y menos si, como en el caso del Cabañal, se trata de una memoria histórica obrera, y prefiere siempre pues la llamada de la sangre y la tradición de los matarifes. Es decir, durante 40 años hemos tenido en España un interés general que fue el interés del general y sus entornos. Y ahora el interés general es de las mafias del ladrillo. Yo en su momento escribí un artículo que titulé, anticipándome, sin pretenderlo y sin, por supuesto, saberlo, a lo que está ocurriendo ahora, que titulé ¿Por qué lo llaman Cabañal si se trata de demoliciones Cotino? Bueno, pues es verdad, es que estamos ante demoliciones Cotino. Estamos ante un trenzado de intereses que, como poco, tienen que llamar la atención de la investigación y de la fiscalía. Es decir, qué curioso que el portavoz de Economía del PP en el Parlamento Valenciano, José María Olano, y el secretario de la Sociedad Cabañal 2010, Domingo Rodrigo, trabajen en el bufete EIUS, ligado a la trama Gürtel, donde también colabora el exministro de Justicia con el PP, José María Michavila, cuya hermana Ana es jefa del gabinete del señor Kant, el pobre Kant.
Aquí cuadra todo.
El pobre Kant. Bueno, pero es que hay más cosas. Igualmente es muy curioso. Es muy curioso que, incluso llegando al grado de notable, más que curioso, que la fianza del señor Matas, de nada menos 3 millones de euros, en prácticamente 2 días, haya sido depositada por el Banco de Valencia, ojo, y la Caja de Arquitectos. Curiosamente, el Colegio de Arquitectos, que el único colegio de arquitectos que hizo el informe favorable a la demolición. Bueno, estos son los dos valedores del señor Matas. Bueno, estamos ante algo que seguramente es mucho más profundo de lo que aparece, que están intentando ganar tiempo en una operación que no es solamente un fraude de ley, que es un golpe de mano al Estado de Derecho, y que por supuesto confirma que el Estado de Derecho es lo que quieren los que mandan y los que controlan la economía. Sin embargo, Demoliciones Cotino tiene una cosa buena. Demuestra que solo la movilización popular puede hacer nacer un derecho justo. Derecho, es decir, una cosa recto, que, como decía el jurista Yerin, es la organización objetiva de la libertad humana cuando es justo. Cuando es justo. Bueno, la defensa del Cabañal nació de la movilización popular y seguirá en pie el Cabañal si, por supuesto, sigue la desobediencia civil ahora e incluso la resistencia popular. ¿Y por qué? Bueno, porque en un Estado en el que se infringe desde los órganos de poder lo que es el derecho justo, el derecho a la desobediencia civil es legítima. Es legítima siempre. Y en ese sentido, como tú bien decías al principio, están las tornas cambiadas. Los que defienden la legalidad y los que defienden los intereses generales es la gente que está resistiendo a las demoliciones y que está, de alguna forma, pretendiendo que no se impongan por la fuerza leyes injustas. Y no vale que hablar de que la resistencia o la desobediencia civil es propia de estados predemocráticos. No es cierto, no es cierto. Ahí está la resistencia de Luther Martin King a las leyes segregacionistas del estado de Alabama, que supuso un avance universal para los derechos humanos. Y además hay una tradición libertaria, es bueno decirlo en esta coyuntura, de la sociedad contra el Estado, cuando el Estado su único que ampara son intereses ilegítimos, espurios, de la justicia frente al derecho. Ahí están los testimonios y la historia de David Thoreau y más recientemente de un filósofo como Bertrand Russell. Bueno, pues también en el caso del Cabañal, con su localismo, hay una causa justa que defender. Ahora, yo creo que hay que buscarle también una profundidad más allá del aspecto concreto de lo que significa en estos momentos ese tour de force, ese enfrentamiento, esa divergencia teóricamente entre competencias.
¿Por qué dices teóricamente, Rafa?
Porque no es así, porque no es así. Porque, como decía antes, no es una cuestión normativa, de jerarquía normativa, es una cuestión de competencias. Pero es que el mal viene de lejos. El mal viene, siempre volvemos a lo mismo, de un país que dijo traer la democracia en un tránsito de ley a ley, es decir, de las leyes injustas e impuestas del franquismo a unas leyes nuevas que debían ser la base, el cemento de la democracia. Bueno, eso evidentemente es imposible y se está demostrando. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que a consecuencia de esa imposibilidad, de esa contradicción en sus términos, de casar una ley de una dictadura, una ley injusta, una ley que no se ajusta a derecho en el sentido de defender el interés general, que ha intentado condicionar a leyes de la democracia, nos encontramos hoy día con dos casos que reflejan esas consecuencias, de dos dimensiones distintas, en dos lugares distintos, y uno afectando a un barrio y otro a, digamos, una persona y a una memoria histórica. En el caso del procesamiento de Garzón por investigar los crímenes de la dictadura, gracias a que la injusta y vergonzosa ley de amnistía, aceptada y legal, se ha impuesto a una interpretación generosa de la ley de memoria histórica. Es una evidencia de esos vientos que han traído aquellos lodos, es decir, de esa mistura de hacer comulgar con las ruedas de molino de las leyes impuestas del franquismo a unas leyes democráticas que a la hora de la verdad tienen que arrodillarse ante las leyes injustas. Y en el caso de Cabañal, donde la ley de la mafia del cemento se ha tragado una norma de protección de bienes de interés cultural, mientras, y quiero recalcarlo, los dirigentes del Partido Socialista Obrero y Español se llaman Aldana. Esto está ocurriendo en estos momentos, y repito, por cerrar la charla con lo que tú decías, curiosamente, los únicos que están defendiendo el interés general, que están defendiendo la historia obrera, que están defendiendo la legalidad además y la legitimidad, es la gente que de forma pacífica, en un ejercicio profundamente democrático, se oponen con sus pocos medios, que es con la palabra y con su testimonio, a ese golpe de mano al Estado de Derecho que está perpetrando en estos momentos el Partido Popular de Valencia con la tolerancia cómplice de buena parte de la izquierda del poder.
Aquí hace unos días, no hará más de una semana, leíamos cómo el delegado del gobierno, el señor Peralta, también de una trayectoria muy izquierdista, recriminaba a sus compañeros de partido que hubieran apostado mucho por el Cabañal en la política de oposición. Este es el mismo delegado del gobierno, supongo, que hoy ha mandado, hoy y ayer y antes de ayer, ha mandado a la policía a reprimir a la gente del Cabañal.
Bueno, los antecedentes progresistas de la época del franquismo, bueno, hacen extraños compañeros de cama, porque el señor Peralta, pues seguramente se puede entender perfectamente con el señor Blasco.
Sí,
seguramente tienen, sí, concomitancias. Y al final, pues hacen valoraciones pesando lo que vale políticamente para ganar el poder. Y evidentemente, lo que está claro es que ha habido una cierta reevaluación por parte del PSOE de hasta qué punto la defensa cerrada del Cabañal, pues compensa. Eso es evidente que después de la acción decidida en primera instancia del Ministerio de Cultura, y en parte porque venía obligado por el fallo del Tribunal Supremo que llamaba al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre ese tema, puesto que era de su ámbito. Bien, el Ministerio de Cultura se posicionó de una forma firme, declaró que era objeto de expolio esas demoliciones y por tanto no se podía hacer, recurrió las Cortes valencianas dominadas por el PP y está en el Tribunal Constitucional, y esta actuación ahora, mientras tanto, pues demuestra dos cosas: demuestra la voluntad y el compromiso que tiene la nomenclatura del Partido Popular en Valencia con construir ahí esa nueva vía, esa nueva arteria, a saber qué hay debajo de ese compromiso. Y ya digo que alrededor de todo lo que es este elemento suena mucho la palabra Gürtel y las relaciones con sociedades que indirectamente están vinculadas a la trama Gürtel. Y por otro lado, yo creo que se ha producido esa materialización política del caso. Es decir, bueno, la defensa de unos cuantas personas románticas que están ahí más o menos en plan numantino, en fin, por otro lado nos enfrentamos en unos momentos en que se necesita revitalizar la construcción para que haya más empleo en el sector, que emplea mucha mano de obra. Hay una parte de la población de Valencia que podría estar en contra, y han hecho el cálculo político, evidentemente han hecho un cálculo político y han aflojado el pistón, y por tanto digo que hay una complicidad, evidentemente hay una complicidad, pero a pesar de todo, a pesar de eso, nada justifica que haya habido una protección, y en este caso de forma usando la fuerza de las autoridades y los medios de orden público del Estado, en contra de unas personas que lo que querían era que se mantuviera lo que ha dicho una orden ministerial y lo que está pendiente de ratificar el Tribunal Constitucional. Es que se han cambiado las cosas completamente. Sí, sí. Y entonces pues se ha premiado a la fechoría, a aquellos que desde un uso ilegítimo del poder están creando una situación de no derecho y de injusticia, y esto con la tolerancia y con el amparo de el Estado, que debía estar en el otro lado precisamente. Y esta es la situación que tiene lugar en estos momentos y que exige una interpretación que no puede ser benevolente, una interpretación que debe sacar todas sus consecuencias.
En cualquier caso, como tú decías antes, Rafa, aquí lo destacable es la actitud digna, la actitud decidida de la gente del Cabañal, que un día sí y otro también están ahí, y además muy decididos a defender aquello en lo que creen.
Bueno, yo creo que es que eso es, una vez más, no es que tratemos de llevar nosotros siempre el agua a nuestro molino, en mi caso concretamente no, pero al final tenemos que caer en lo mismo, en incidir en lo mismo. Es decir, cuando no es desde perspectivas democráticas el pueblo, la gente, quien defiende sus intereses, al final le traicionan. Depositar, delegar nuestro poder de acción democrática en otros es la posibilidad de que nos vendan. Entonces, todo aquello que no nazca de un compromiso de la gente, de una solidaridad de la gente, de una movilización popular, está en precario. Y una vez más se está demostrando en este caso, en este caso, la persistencia, la negación, el sacrificio, el entusiasmo de un grupo de personas que supieron visibilizar el problema del Cabañal, consiguieron además trasladar a una parte de la ciudadanía española la existencia de un derecho sobre ese patrimonio, consiguió mantener viva esa actitud encomiable por todos lados, y cuando creían que el Estado iba a tomar el relevo y iba realmente de manera justa a completar lo que ellos habían iniciado con tanto sacrificio, se encuentran en una situación que prácticamente es de cambio de sentido. ¿Y qué dice esto? Pues dice lo mismo, que no se puede bajar la guardia, que aunque sea retórico y aunque esté en otra dimensión, bueno, es aquello de la Primera Internacional, de que la emancipación de los trabajadores ha de ser la de los trabajadores mismos. Bueno, es la acción directa, es el compromiso con lo propio, porque solamente defendiendo lo que para uno es propio se puede consumar las acciones. Si nos dejamos en manos de otros salvadores, de otros hombres providenciales, de gente que realmente tiene otros intereses y que tienen en estos momentos un cálculo político electoral, pues nos podemos encontrar con una situación en algunos casos dramática y en cualquier caso frustrante. Por eso creo que la salvación de Cabañal sigue estando en las mismas personas que lo pusieron en marcha y que las defienden, que cuentan, por supuesto, y ellos lo saben, y aquí lo digo yo, con el apoyo, con la simpatía y con el cariño de muchas otras personas en el resto de España, que aunque no podemos hacernos presentes de una forma física, pues estamos ahí para transmitirle nuestro apoyo solidario, completo y total.
Bueno, ni que decir tiene que Radio Clara estos días está volcando claramente en dar cobertura informativa hasta donde nuestros medios nos lo permiten a lo que está ocurriendo en el Cabañal, y no solamente a esos enfrentamientos, a esa intervención de la policía, sino también a las propias asambleas de los vecinos del Cabañal. Y luego hay otra cosa, Rafa, para ir terminando, que a mí me llama la atención. Esto podría ser, este comportamiento de la policía y las decisiones que está tomando el gobierno y el Partido Socialista, es un ejemplo más de esa forma típica de actuar de los socialistas desde que está Zapatero en el gobierno, ¿no? El gobierno de Zapatero, que es una de cal y otra de arena.
Sí, evidentemente.
Y eso ahuyenta a la gente.
Quiere nadar y guardar la ropa, pero al final se posiciona del lado más hostil a los intereses generales. Esto, como tú dices, haciendo un recorrido más o menos de lo que ha sido hasta ahora la taxonomía de la historia, sobre todo la segunda legislatura, está clarísimo. Yo lo insinúo en algunos de los últimos artículos y cuando hemos hablado aquí. Es decir, es que hay una contradicción intrínseca con poner en los periódicos y enfatizar lo malvado, cierto además, por otro lado, y la corrupción que significa el caso Gürtel, y convertir al PP en realmente en lo que es en estos momentos, en cierta medida, una cueva de ladrones y en ciertos sectores, y sin embargo, fuera de los focos, estar pactando con el PP en todos los sitios, porque se está pactando continuamente. Pacto de sanidad, pacto de educación, acuerdos de Zurbano, aparte de los sitios donde gobiernan juntos, que ahí está el País Vasco, ahí está Navarra a través de UPN, ahí están los pactos que ha tenido en el gobierno balear con la señora de Unión Mallorquina, etcétera, etcétera. Y evidentemente no es que haya dos PSOEs, hay un solo PSOE, hay uno de cara a la galería, que es este, el de la foto, el de la supuesta posición progresista, etcétera, etcétera, y hay otro de cara a la realidad que tiene fundamentalmente dos patas. Una, mantenerse en el poder, ganar las elecciones, y para eso hay que hacer algunos gestos de izquierda, algunos gestos de progresista, pero simplemente nominales, simplemente en plan ventríloco, en plan de democracia de karaoke, como yo suelo decir últimamente, y por otro lado, la dependencia real de los poderes fácticos y los poderes económicos, que es lo que, en última instancia, a lo último que se deben. Porque no olvidemos, el Partido Socialista, en política económica, que es lo fundamental, tiene la misma política sustancialmente que la derecha española, y encima, tanto como el primer partido de la oposición como el PP, tiene una enorme financiación de la banca española, a la cual no puede contradecir. Y ojo, la banca está en el origen de la actual crisis económica en España, no de manera directa, pero sí indirecta, a través de la financiación que ha dado al sector de construcción, de promoción inmobiliario, y no olvidemos que estamos hablando de una gran operación urbanística en una de las ciudades con más nivel de renta y con más valor de suelo de España, y en una zona realmente apetitosa. Bueno, pues ahí, en el subsuelo, los extremeños se juntan. Pero en cualquier caso, es absolutamente indigno lo que está ocurriendo en estos momentos, y yo creo que hay que sacar las consecuencias políticas. He dicho yo últimamente, insisto, creo que con una poca comprensión, pero creo que es un momento más para resaltarlo. Las acciones de esta izquierda de karaoke es los que traen al final a la extrema derecha, porque crean una gran frustración en la poca cultura que queda de izquierdas, y en realidad alimentan más una cultura de derechas. Están cebando una cultura, un ADN de derechas en la ciudadanía española, que hace que al final el heredero político de la derecha sea más derecha o la extrema derecha, y evidentemente, y esa es la situación. Y quiero que el caso Cabañal, ojalá me equivoque, deseo equivocarme, es un ejemplo más de esta cizagueante política del Partido Socialista, que al final es cambiar algo para que todo siga igual.
Muy bien, Rafa, pues gracias, compañero.
Pues un saludo y un abrazo para la gente del Cabañal.
Muy bien, venga, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.